¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La Fiscalía General de Colombia ha suspendido la orden de captura que estaba vigente en contra del máximo dirigente de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eliezer Erlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García. En base al reconocimiento que ha dado la administración de Gustavo Petro al líder guerrillero como miembro del actual proceso de paz entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano, la Fiscalía ha decidido tomar esta acción, según declaró el fiscal colombiano Francisco Barbosa. Nuestro compañero Cristian Galindo entra con más detalles.
Así es, Víctor. La Fiscalía, al mando de Francisco Barbosa, anunció que este levantamiento se realiza en base a una petición del máximo mandatario del país, Gustavo Petro, por lo que esta orden deberá respetarse en todo el territorio colombiano. El fiscal general Francisco Barbosa emitió la resolución 00277 del 5 de junio del 2023, mediante la cual dispuso la suspensión de todas y cada una de las órdenes de captura en contra de Eliezer Erlinto Chamorro Acosta, conocido como Antonio García, integrante del denominado Comando Central del ELN, explicó la entidad en un comunicado. Igual, en el documento se añade el reconocimiento que ha hecho Gustavo Petro a Antonio García como miembro de la mesa de negociación de paz del ELN, por lo que insta a la suspensión de la captura por parte de las autoridades del orden nacional e internacional a través de la Interpol, para que se dé cumplimiento, tal como se señala. Esta medida también se ha dado una vez que Petro tuviera una reunión con la cúpula militar, en donde se hizo un balance de las negociaciones que se están llevando a cabo con la organización rebelde armada. En dicha reunión, Petro dejó filtrar una fotografía que mostraba un borrador del decreto que buscaba reglamentar el cese al fuego bilateral entre el gobierno y la guerrilla. Pero ahora, para entender un poco más sobre este tema, tenemos en nuestro espacio a la activista y defensora de derechos humanos, además de ser la directora del canal informativo alcarajo.org, Rosalba Alarcón Peña, quien nos colabora con sus comentarios. Rosalba, bienvenida acá a Radio Sputnik.
Gracias a Sputnik Radio por darnos siempre el espacio para conversar un poco los temas de paz de Colombia. Bueno, decir que la decisión que toma el presidente Gustavo Petro y que la Fiscalía obviamente debe obedecer esa petición en torno a lo que es el proceso de diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional de levantar las órdenes de captura al máximo jefe de esa guerrilla, el ELN, Antonio García, pues es un trámite más para avanzar en los diálogos de paz. Antonio García ha participado desde 1989 en los procesos de diálogo y es muy importante decir lo siguiente. Los delegados de paz, cuando ya tienen esa función, ellos no pueden comunicarse directamente con los hombres y mujeres que están en territorio, están haciendo o ejerciendo el día a día de la función de su organización. Digamos, en ese orden, pues dejar que Antonio García participe nuevamente en estos diálogos de paz como jefe y no tenga órdenes de captura, va a potencializar la comunicación directa y la toma de decisiones que normalmente debe realizarse en esas delegaciones de paz. Y además, que también hay que decirlo, la unificación que hay de los diferentes frentes para poder participar en estos diálogos. Creo que es un punto positivo, que no es extraordinario. Yo siempre digo que no es extraordinario porque era algo que se debía de hacer. Extraordinario fuera que el gobierno del presidente Gustavo Petro y la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional se desplazaran por toda Colombia en esas mesas de participación y diálogo que se deben de dar con la ciudadanía para hacer la pedagogía de paz, que es el primer punto, participación ciudadana de la agenda, que la gente entre, converse de sus posturas, haga sus quejas, también se abra la posibilidad de ese banco histórico de víctimas y de personas desaparecidas, todo lo que ha venido dejando la guerra, y que se pueda hacer un historial para poder indagar realmente y dar respuesta a la ciudadanía. Creo que ahí sí partimos en un real proceso de diálogo con transformaciones y participación de la ciudadanía.
Rosalba, por favor, coméntenos, Recientemente, el gobierno y el ELN habían entrado en una crisis, precisamente de diálogos, debido a unos comentarios de Gustavo Petro. Este paso, digamos, de darle a Alberto García un pasisalvo, puede ser una forma también de sanar estas culpas, de sanar este tipo de comentarios hechos anteriormente por el mandatario.
No hay que confundir, porque las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro ante la cúpula militar fue sobre el tema de que las organizaciones insurgentes se mantenían con dineros ilícitos. Esto no tiene nada que ver, y la respuesta de en ese entonces del jefe de la delegación de paz, Pablo Beltrán, fue muy enfática. O sea, defina, señor presidente, si nosotros estamos en el marco de una mesa de diálogo coherente, enmarcada en la política, porque si no nos los va a reconocer como el ente político que son, pues entonces está hablando cosas fuera de lugar en entornos que tendrán otro tipo de intereses y que van en desacuerdo y que se desconoce justamente los acuerdos que llegaron en el segundo ciclo de México. Esa fue la postura errática, no firme, del ELN. Fueron muy firmes, muy contundentes, que hizo que el gobierno entrara a conversar nuevamente con ellos. La decisión de levantar las órdenes de captura a Antonio García, insisto, es una regla sine qua non, algo que se tiene que hacer, algo que se ha hecho en otros procesos. O sea, no es la gran relevancia, pero sí deja algo positivo, porque pues ya van a tener un diálogo directo, ya van a poder movilizar con más rapidez posiblemente algunas tomas de decisiones. O sea, creo que no hay que confundir una cosa con la otra.
¿Para usted qué puntos son fundamentales entre las dos partes precisamente para que no se rompa la confianza y de esta manera puedan continuar los diálogos? Entendiendo también que precisamente Gustavo Petro sacó un borrador en el cual explicaba un cese bilateral entre las dos partes.
Yo creo que todo cese bilateral se negocia. El presidente Gustavo Petro tiene sus puntos, la insurgencia ELN tiene sus puntos. Miran cuáles están acordes a las realidades de los territorios y, teniendo en cuenta las realidades de los territorios, se puede avanzar. El ELN ha sido muy enfático también al decir: nosotros cumplimos lo que ustedes nos cumplan, ustedes nos incumplen, nosotros no podemos cumplir. Un ejemplo: si en la zona de Arauca se dice va a haber cese bilateral al fuego y nadie tiene que hacer hostigaciones a ninguna de las partes, pues que no se hagan hostigaciones. Pero si alguna de las partes incumple, pues lógicamente no va a generar ningún tipo de confianza. Yo creo que aquí y en cualquier diálogo, la confianza radica en los hechos que cada una de las partes haga, que cada una de las partes cumpla. Si se llega a un pacto, pues hay que cumplir. Si las partes lo incumplen, pues no van a generar confianza, si al contrario, van a generar otro tipo de crisis, porque además es que no es la primera vez que el gobierno se sienta con el Ejército de Liberación Nacional a negociar, ¿sí? Y cuando se hacen los reportes de verificación, de monitoreo y verificación sobre los hechos de fuego, pues ambas partes en determinado momento han incumplido. Por ejemplo, el Ejército Nacional de Colombia atacó una escuadra insurgente ELN y los insurgentes responden. Entonces, ambas partes, pues hay conflicto. Entonces, aquí se trata de que ninguna de las dos tome la vocería de incumplir esto. Yo creo que los y las colombianas merecemos respeto. Creo que para hacer que la ciudadanía participe en ese primer punto de la agenda, pues que hay que cumplir, hay que dar ejemplo. Es todo lo que le pedimos tanto al gobierno nacional como al Ejército de Liberación Nacional.
Acá por último, Rosalba, precisamente con este levantamiento a la orden de captura en contra de Alberto García, también puede tomarse, por ejemplo, hacia otros líderes de otros grupos armados, como lo son las disidencias de las FARC o el mismo Clan del Golfo u otros grupos.
No hay que confundir ahí. Las órdenes de captura se levantan siempre y cuando tengan un marco político, sean reconocidas como organizaciones políticas, ¿sí? El Clan del Golfo no se reconoce como una organización política porque es una organización criminal, no tiene ningún tipo de proyecto de país. Lo único que ofrece a Colombia es plomo, amenazas, muerte y exterminio y expansión de la droga y toma de territorios. Y asesinato a líderes sociales, amenazas a periodistas. Yo soy una periodista amenazada justamente por el jefe del Clan del Golfo, Usuga. Entonces ellos no ofrecen absolutamente nada. Pues es ilógico que el gobierno vaya a levantar una orden de captura con un grupo que es totalmente criminal. Lo segundo, a las disidencias. Hay que detenerse en este punto, Cristian, y es que las disidencias tienen ramificaciones distintas. Está la disidencia que nunca firmó el acuerdo de paz en el año 2016, ¿sí?, que se quejan que tienen 40 puntos de revisar, desarrollar, participar. Está la disidencia que sí firmó el acuerdo de paz, que tenemos un plenipotenciario como es Iván Márquez, y que es hoy en día uno de los jefes de esa disidencia llamada Marquetalia, y que en torno a la violación y persecución que hizo en ese entonces el fiscal Néstor Humberto Martínez, se estaba evaluando la posibilidad de darle un reconocimiento político, ¿sí? Porque es alguien que participó en el acuerdo de paz firmado en el 2016 y que dejaron un texto de 365 páginas. Entonces, hay que mirar realmente si las partes negociantes tienen proyecto de país. Si no tienen proyecto de país, pueden ser las bandas que sean, pues hay que aplicarle todo el peso de la ley, como hablan los juristas. No hay otra instancia. Ahora, por ejemplo, se está desarrollando en Medellín unas concertaciones y unos diálogos con algunas organizaciones delictivas en Medellín. Ellos se pusieron a disposición, han hecho todo un despliegue, son de menos potencial, por decirlo de alguna manera, de respuesta al gobierno, pero sin lugar a duda han afectado a las comunidades y hay una buena voluntad por parte de ellos. Yo creo que aquí hay que demostrar son voluntades con hechos, no es que nos digan sí, pero al rato nos digan no y vayan y no maten a 10 personas, 20 personas, porque todavía en Colombia siguen las masacres, que lógicamente han disminuido, pero continúan las masacres. ¿Y quiénes están cometiendo las masacres? ¿Cuáles son las zonas donde están masacrando? Esa es una pregunta importantísima. El rearme paramilitar que está ocurriendo en los llanos orientales, nadie habla del rearme paramilitar que se está ocurriendo. Ahora, con las diferencias que tuvieron con las disidencias de Iván Mordisco, que fueron las disidencias que no entraron al acuerdo de paz, ¿qué pasó? Un asesinato a niños. ¿Cómo lo vamos a negociar? ¿Cómo nosotros podemos también, y aquí también es un llamado fuerte a Iván Mordisco, que también anda muy de palabra ligera, amenazando a líderes políticos, líderes sociales y a periodistas? O sea, no se trata de continuar en la confrontación, porque pues al fin y al cabo tampoco es que ellos estén tan fortalecidos para hacerle frente como lo hizo décadas atrás las FARC a un gobierno. Y este gobierno pues ha tratado en lo posible de no generar tanta violencia, tantos bombardeos. Y yo creo que aquí también es hacer ese llamado a estas disidencias a que se comprometan y a que realmente demuestren cuál es la esencia revolucionaria de la que tanto hablan. Un revolucionario no es el que viene a bombardear porque se le dio la gana, no. Un revolucionario se defiende en dado caso, pero tienen que mostrar proyecto de país. Y si siguen de esa magnitud asesinando niños, pues claro que no quieren un proyecto de país. Y ahí es donde uno entra a decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que quieren?
Vale, Rosalba. Precisamente acá con esto, vamos a seguir pendientes por lo que puede ser uno de los procesos más importantes, entendiendo que el gobierno colombiano está dando de su parte, pero claramente todavía siguen las negociaciones y Alberto García es uno de los pilares fundamentales a este diálogo, entendiendo que es uno de los máximos líderes de este grupo armado revolucionario. Así que, Rosalba, muchísimas gracias por permitirnos estas declaraciones y seguiremos acá pendientes de todo el proceso.
No, gracias a Spolni Radio por estar muy atento a lo que pasa en nuestro país, Colombia. Un abrazo a ustedes.